8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta modita falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, te escuchamos, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos. Se enciende nuevamente la luz roja de acá del programa de Quiero Retruco, el programa número 7 de la quinta temporada, el programa número 140, el programa número 7 de este año, del 2019, es el programa número 141 de esta quinta temporada y transmitimos acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre. Nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Tenemos un Facebook también que es quiero.retruco.radio. Te podés un Twitter también que es @qretrucoradio y un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Medio, el teléfono fijo por lo menos, un medio que va quedando en desuso. Y nuestro canal de YouTube es en Quiero Retruco, donde nos podés buscar ahí en el canal y vas a encontrar todas las entrevistas que hacemos en cada programa todos los lunes, como ya sabes, de lunes de 19 a 21, por www.radioretruco.com.ar. También en la página vas a encontrar unos programas amigos que se transmiten en esta radio. Le mandamos un saludo a los pibes de Pompeya que hacen su programa Abrazo de Gol todos los miércoles. Lo hacen una vez por mes y se repite los miércoles. También tenemos a los chicos, los estudiantes de historia, que hacen un programa los jueves 19-21 que es Un Poco Sí, Un Poco No. Y el nuevo programa, un nuevo un nuevo programa que producimos desde acá, desde Quiero Retruco, que es Botella al Mar, que tuvo una muy buena repercusión en el primero, ahí por los mensajes que nos dejaban en la página. Fue un reportaje que le hicieron ahí los compañeros Marcelo Maldonado y José Rey al negro Juan Argüello, que fue fundador de la JTP Bancarios, preso político durante la dictadura, y la idea del programa es un poco contar y hacer un homenaje en vida a viejos compañeros que han respetado y han hecho toda una trayectoria política, y la idea es un poco recordarlos. Le mando un saludo grande a Marcelo Maldonado. Ayer una derrota estrepitosa de Independiente, estábamos esperando otra cosa, pero de acá a junio nos deja sin fútbol en el Rincón Rojo. Después vamos a terminar haciendo acá el Rincón Rojo. El próximo programa de Botella al Mar, acá me deja mi productor, el productor personal, José Rey, me dice que la próxima entrevista es al ingeniero Guillermo Gallo Mendoza, así que va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Vamos a después contar cuándo lo hacemos. Hoy estamos en mesa con equipo completo, volvió Ramiro Rey Méndez, ahí está con su celular en mano. Acá a la derecha está Oscar Muñoz, que también futbolísticamente veía que estaba viéndose de imprimir, está un poco agrandado, gallina los dos a la derecha. Y Ezequiel Rojas, que vos, Ezequiel, hincha de...
Yo soy de Boca.
De Boca. Y el operador...
Lo digo tímidamente ahora.
Bueno, hoy nos está operando Sabino Ledesma, que está con una compañera que también está aprendiendo ahí un poco para operar, Vanina. Y acá a la derecha mío está, como ya te dije, José. También le mandamos un saludo a los que colaboran con el programa, a Belén Farías, a Leticia Campanella, a Nahuel Fadail y al otro operador que tenemos, a Javier Iglesias, al que seguramente llegue sobre el final del programa. Bueno, para arrancar con el programa, te queríamos contar un poco las próximas actividades que hay acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, que viene bastante movidito, tres actividades muy interesantes. José nos va a contar un poco en qué consisten.
Sí, Jerónimo, bueno, gracias. El próximo viernes viernes 26 de abril a las 18:30 horas, Luis Lázaro va a estar disertando aquí en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre. Luis ha sido, además de dirigente sindical del gremio de prensa, ha sido funcionario primero del CONFER, luego del AFCA. El AFCA era la el organismo federal de servicios de comunicación. Te decía que va a estar con nosotros Luis Lázaro. Se hace la actividad este próximo miércoles, perdón, este próximo viernes a las 18:30 horas, y el título es Los desafíos de la soberanía política frente a la sociedad de la información. Luis, además, ha sido autor de varios libros, La batalla de la comunicación, De los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información, es uno de esos libros que él ha editado. El siguiente libro es Geopolítica de la palabra, y es coautor de un libro llamado En la ruta digital, cultura, convergencia tecnológica y acceso. Así que quienes quieran debatir sobre la cuestión de los medios de comunicación, sobre la cuestión de todo lo que tiene que ver con la llamada sociedad de la información, nada mejor que hacerlo escuchando a Luis Lázaro, que además es un compañero. La siguiente actividad, ya estamos pensándola para los primeros días de mayo. Estamos hablando del viernes 10 de mayo. Vamos a hacer una charla aquí en la Casa Cultural Pueblo Libre, en homenaje a los 70 años de la Constitución de 1949. Van a estar disertando abogados laboralistas Juan Manuel Martínez Chas y Damián Descalzo, ambos vinculados con la CGT y con distintos gremios que integran la CGT, y Martín Giambroni, que además de ser dirigente o ser militante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. También vamos a proyectar un documental sobre la vida de Arturo Sampaio. Y por último, y vinculado con las actividades culturales y solidarias que hacemos habitualmente acá en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, el día viernes, se me fue el mes, acá estamos, el viernes 17 de mayo, hacemos una actividad de continuidad con la acción solidaria que hicimos el mes pasado de juntar abrigo para la gente en situación de calle, de vuelta una jornada cultural con Chacarera o Muerte, algunos otros grupos folclóricos, y a esto lo vamos a mezclar con la histórica jornada de poesía que llevamos adelante durante todos estos años. Nos referimos al vinito literario, así que vamos a mezclar un poco de poesía y folclore, poesía con Sebastián Gianetti, folclore con Chacarero Muerte, y invitados en ambos casos. Así que todos convocados aquí a nuestra Casa Cultural Pueblo Libre.
Sí, te recordamos la dirección de nuestra casa, es Valentín Gómez 3524 en el barrio del Abasto, y bueno, acércate que a ver, va a haber precios populares. Vamos a salir a buscar para este próximo evento, a ver si encontramos, para ya para meternos en los temas de actualidad, a ver los precios en este nuevo acuerdo o llamado por el Ministro de Economía, Pacto de Caballeros, de entre la empresa, los empresarios y el gobierno, para acordar sobre un número acotado de bienes y mantener el precio de acá a las elecciones. Ezequiel, vos nos tenías algo sobre el tema.
Sí, bueno, más de lo que se está diciendo en los medios de comunicación de forma masiva no podemos agregar. Es decir, yo creo que los medios de comunicación los últimos fines de semana bombardearon con la información, donde el factor común denominador de todo esto es que es una porquería el acuerdo, digamos, en base a que el gobierno está vendiendo espejitos de colores. Ya lo hablábamos la semana pasada cuando decíamos que el gobierno, también con un tinte político más o menos electoralista, trata de sacar esta medida para ver si puede agilizar un poquito el consumo. Pero, digamos, sí, lo que decías vos, hay que caminar y caminar para encontrar los productos que necesariamente están en la lista, que hay una lista que después la vamos a comentar.
En el acuerdo de precios sobre una canasta, básica había después empezado hace un poco a investigar y veías primero el aumento antes de este acuerdo, ¿no? Un aumento en algún
el aumento previo. Eso pasó con la leche.
Claro, y otro aumento de la gobernadora en la provincia de Buenos Aires de aumentar casi los peajes en todo lo que es las rutas provinciales.
Sí.
Previo al acuerdo de precios.
Lo que
ya sabemos que, o sea, un aumento en los peajes es encarecer el flete, entonces.
Sí, obvio.
Y eso se traslada directamente a los precios de base.
Sí, de todos modos me parece a mí que el acuerdo, o sea, que la política de Vidal es un poco más eficiente que la del gobierno nacional, en todo caso. Me da la impresión. Es como más claro, es más directo. La provincia de Buenos Aires tiene, digamos, va a tener una reducción de 50% para Banco Provincia, para ir a comprar con la tarjeta de crédito para los municipales. Sí, es verdad lo que decís vos, va a aumentar el peaje. Y además, fíjate que marcó un precedente porque arregló ya la paritaria con los maestros de un 15%, con posibles arreglos intermedios, digamos, cláusula gatillo por inflación. Ya empieza a marcar un piso, digamos, para las próximas paritarias de discutir. Siempre es un termómetro, digamos, la paritaria docente. Pero, sí, digamos, después en la columna vamos a desarrollar un poquito esto porque son espejitos de colores.
Oscar.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que todos debemos tener una anécdota al respecto. Yo tengo la mía, me permito contarla. Ya se venía anunciando desde hace rato por los medios el tema de los acuerdos o desacuerdos respecto a los precios cuidados, no tan cuidados. Y también se anticipaba los aumentos que estaban haciéndose por anticipado. De hecho, el anuncio oficial, si mal no recuerdo, fue el miércoles. Yo ya el sábado pasado decidí concurrir a uno de los locales express de esa cadena que presume de tener los precios más baratos o devolver el precio. Vamos a decirlo, Carrefour, quizás nos ponen un aviso. Bueno, el hecho de que en la góndola elegí un pote de crema que estaba acorde a mi presupuesto, y en el devenir de la góndola a la caja aumentó 4 pesos. Aumentó 4 pesos. Hago la subrayo que era un local express. Quizás si hubiese ido a uno de los hipermercados, capaz que aumentaba más. Porque si lo tomamos por metro recorrido.
En ese trayecto.
Y el encargado de caja no tuvo más remedio que reconocerme que habían tenido ese problema durante todo el día. Claro. Sí, la lectura es clara. Es decir, el sistema ya había remarcado todos los precios y los pobres empleados de la boca de expendo no habían tenido tiempo ni siquiera de cambiar los precios que habían en las etiquetas. Me tuvo que reconocer el precio anterior y calculo quien llegó después que yo, bueno, le habrá pagado 4 pesos más, así de sencillo.
No podría, yo no la vi la situación porque era chico, quizás vos, Rami, me podés contar un poco más. No estamos viviendo en una situación de hiperinflación, pero era un poco lo que pasaba en ese momento, ¿no? ¿Cómo se veía el aumento de precios constante?
Sí, hubo una época que yo recuerdo muy claramente, que fue en la época del alfonsinismo, donde, bueno, el tema de la inflación se hizo una constante, más o menos con estas medidas de la ortodoxia neoliberal, de las escuelas estas monetaristas, que centran en los programas económicos en la parte financiera. El alfonsinismo tuvo, digamos, unas etapas bastante crudas de inflación, donde, por ejemplo, era parte del negocio en ese momento estoquearte. Claro. Vos decías, bueno, la guita no te la podías quedar encima. De alguna manera tenías que tratar de buscar un negocio porque cada hora que pasaba perdías guita. Entonces los comerciantes muchas veces preferían no vender, esperar, porque no había precios, una cuestión que está pasando hoy, y total mañana sabía que, o pasado mañana sabía que esa mercadería donde despejara un poco el asunto de los precios iba a tener un precio sensiblemente superior y esa guita estaba en cierta manera estoqueándose, laburando. Con respecto a esto de los precios sensibles,
esenciales,
precios sensibles. Bueno, yo estuve echando ahí una miradita por las marcas y los productos que pusieron y realmente me parece, para las clases medias que somos los que estamos soportando este ajuste, me parece una cargada. son quintas marcas, ya creo que ni siquiera son terceras marcas, y hay muy pocos productos que, digamos, uno puede llegar a conocer.
Champán francés no.
No, el champán francés no.
Mantuvo.
¿Nacional?
Claro, el tema es, a ver, estábamos hablando del alfonsinismo, vos mencionaste el alfonsinismo. Yo te digo la verdad, mirando la lista de precios que estoy viendo acá por categoría, que es yerba, aceite, harina, fideos, arroz, ¿qué más? Galletitas, mermeladas, bueno, sacando esas cosas, y encima, digamos que son productos, no de primera marca, digamos, estos son peores que el alfonsinismo, porque el alfonsinismo te institucionalizaba esto con las cajas PAM y te las daba, estos te la mandan a comprar. Esto es caja PAM, pero directamente comprada en los supermercados.
Sí, y aparte no tiene mucha diversidad nutricional, porque está,
no, por eso la
mayoría,
claro,
de los precios está basado en cuestiones de harina, claro, y...
No. Lo que es verduras y carnes no existe, no hay acuerdo.
Este es uno de los temas que trae directamente, que el tema de la inflación golpea mucho al bolsillo, y dentro de toda la, como contabas un poco sobre la clase media, otro de los sectores más golpeados es la jubilación, que si tendríamos que hacer un análisis de los salarios o de las jubilaciones en el país, vamos a encontrar que un gran porcentaje cobran las jubilaciones mínimas. Oscar, vos habías preparado algo sobre
eso. Sí, puede resultar paradójico, y quizás no sé si había que festejarlo, pero cada vez más trabajadores pagan ganancias en un contexto de crisis. La fuente de esto es inobjetable porque se deduce del informe de gestión que hizo el jefe de gabinete hace unas semanas. A fines del 2018, 2.200.000, casi 220.000 de trabajadores van a entrar dentro del régimen de ganancias, contra los 2.207.000 que lo hicieron a fines de el año 2017. Esto se debe a que el mínimo no imponible ha subido muy poco, están en un 25% y moneditas%, lo cual siempre llega a perder contra el incremento de los salarios, que a su vez pierde contra la inflación. En el caso de los jubilados, esto se potencia debido a que quienes han aportado por dos cajas, quiero decir, tienen dos jubilaciones, aunque sea el mínimo imponible, el régimen, como ha cambiado, ya no discrimina por beneficiario, como antes, discrimina por beneficiario como ahora, y no por haber, como ocurría antes, de lo cual se deduce que cuando tenés dos haberes mínimos, entras bajo esa espada de Damocles, que es el mínimo no imponible, cuya régimen de ganancias, cuya derogación había sido una de las banderas de campaña del actual gobierno.
Sí, el tema de ganancias es un tema que fue eje de la campaña del gobierno anterior, y lo que hizo fue que cuando vio la cuestión recaudatoria no directamente no se animó a tocarlo, incluso profundizó el problema, porque hoy un trabajador con el aumento de en la inflación, donde hubo productos que aumentaron desde el 2015 para acá hasta 300%, las tarifas y demás, el trabajador cada vez fue pagando más y ganando menos, era un
35%.
Y los jubilados en eso, algunos de los productos que más aumentaron fueron los medicamentos.
Sí, en este contexto del anuncio de los créditos para los jubilados que cobran el mínimo, suena grotesco en un sentido de las tasas que deberían pagar después para devolver ese crédito. En realidad eso ha sido una manifestación de la flamante secretaria del Sindicato de Trabajadores Pasivos, Delicia Ascensión, a quien yo me animaría a apuntarle algo que cae en el humor negro, pero no dejaría de apuntarlo. En realidad tiene sentido sacar un crédito de esta naturaleza si uno piensa, si estés pensando en morirse en el futuro inmediato, de lo cual uno podría aprovechar el crédito, emplearlo en algo útil y después no pagarlo nunca más porque desaparece del mapa.
Sí, eso de los anuncios de los créditos también es bastante vergonzoso en cuanto a los créditos para aquellos que acceden a algún tipo de prestación desde el ANSES por la tasa que te cobran, porque no es ninguna tasa ni subsidiada. Para acceder a un préstamo desde una entidad pública tendríamos que pensar en que se diferencie de lo que te está cobrando un banco privado, que el banco privado a su vez se beneficia jugando a la bicicleta financiera, invirtiendo en cuestiones financieras, ¿no es cierto? Con una recuperación de la ganancia muy rápida. Pero hoy un jubilado se le da la posibilidad, fue anunciado, yo lo escuchaba al director de ANSES, a Emilio Baza Bilbaso, contando de la posibilidad de que los jubilados tenían para acceder a estos créditos con una tasa anual de un 50%. Y encima lo contaba como una de las virtudes de este plan era la posibilidad que iban a tener los jubilados que ya se habían endeudado año pasado o hace dos años se habían sacado este plan de crédito para con un nuevo crédito poder volver a endeudarse para pagar aquel que hoy quizás no tenemos los números de qué cantidad, de qué mora hay en esos préstamos, pero hoy es una vuelta a endeudarse. ¿Por qué? Y esto uno lo piensa, y cuando pensamos en la deuda pública que ha tomado el Estado, de acá, que hay que pagar casi, ya no sé si el número es, de acá al 2023, algo así como 150 mil millones de dólares o algo así, creo que son, ¿no? Si alguien se acuerda el número, son 130 mil millones de dólares, 140 mil millones de dólares. Eso se va hacia la deuda que toma cada uno de los habitantes del país. Entonces, ahí es un periodo de endeudamiento donde está endeudado el país y te das cuenta cómo todos nos vamos endeudando. Eso se multiplica. No es solo que el Estado es, bueno, entonces, el Estado como todos somos el Estado, sino que cada uno va acumulando sus deudas. Se multiplican. La deuda del FMI que le tenemos que pagar y la deuda de cada ciudadano. Una de las consecuencias del programa, y lo que veo, una de las consecuencias del programa del programa económico es que está golpeando mucho a las empresas. La semana pasada habíamos hablado del aumento de la cantidad de procedimientos preventivos de crisis que están presentando las empresas en dos sentidos, ¿no? Uno es cuando la crisis sí se agrava en la empresa o en la pyme, y lo otro como cuando se utiliza como medio de extorsión para precarizar la situación de los trabajadores, para rajar laburantes y demás. Vos, Rami, nos querías contar algo un poco sobre el tema.
Sí, estos procedimientos preventivos de crisis, digamos, son un instrumento, hablando de buena leche, ¿no?, que tiene prevista la ley para circunstancias especiales de que tienen los ciclos económicos con sus subidas y bajadas, las empresas tengan algunas herramientas para conseguir, dentro de un marco de discusión con los compañeros sindicalistas de cada rubro, a ver qué soluciones pueden encontrar para que la empresa pueda, digamos, recomponerse, reordenarse y en definitiva seguir con su actividad. Lo cierto es que esto está pensado, digamos, como una solución a una situación contracíclica que pueda tener un momento determinado económico.
Claro.
Pero creo que en este contexto de este macrismo, era la consecuencia lógica.
Como una excepción y no como una
regla. Claro. Era lo lógico que iba a ocurrir después de dos años de saqueo en los cuales las empresas estuvieron muy bien, ¿no? Una vez hecho pelota al pueblo, sin un mango en el bolsillo ni nada, empieza a sucederse este tipo de cuestiones. Las empresas, si bien vivieron en cierta manera esa primavera 2016-2017 con la fiesta de los dólares, donde una Coca-Cola valía 4 dólares y era una joda todo, han empezado a llegar la situación de crisis, no hay un mango, y bueno, y hay más o menos unas 3.500 empresas que han entrado solamente en este periodo de 3 años bajo este instrumento que corre bajo el Ministerio de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo,
que no hay que acordar, no hay que olvidarse del ex Ministerio de Trabajo y del ex Ministerio de Salud.
Claro. Bueno, puede tener muchas variables, desde la negociación de una cierta cantidad de despidos, que después se habla con el gremio y resultan menos, bajas salariales, modificación de las rigideces a veces que tienen los convenios colectivos por las tareas que presta cada laburante, y se va negociando en esa mesa la forma de salida. En este tipo de procedimientos entraron empresas muy grandes, que es lo llamativo de todo esto. Y bueno, en concordancia con esto, también dentro del plano comercial, lo que se ve es un gran aumento en lo que es concursos preventivos de crisis, en la parte de la justicia comercial y lo que son las quiebras.
Sí, la crisis va generando diferentes efectos, entre eso lo que vos contabas, Rami, por mi trabajo me toca también muchas, acá en Ciudad de Buenos Aires, mucha deuda de expensas también, ¿no? Ese es otro de los efectos que está generando. Vamos terminando con el primer bloque. Nos quedó un poco para hablar, vamos a hablar ahí al final del programa sobre esta confrontación que hay entre la CGT y el Frente Sindical en cuanto al anuncio del paro y la negociación o no negociación que hay. Hay algunos dirigentes de la CGT que están planteando que no va a haber paro y desde el Frente Sindical lo están apurando para que lo anuncien. Así que bueno, vamos con el primer tema del programa. Como siempre, la música elegida acá por Oscar. Vamos con Los Visitantes de un tema de Los Visitantes llamado Playa Sombra.
Si Dios cambia por el cielo, tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y el odio su nariz en la pluma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino. Esa sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color de la silla, y el odio en su nariz, en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Su cabeza en la pluma de las olas, los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, casas oscuras por las luces cambian el cielo de luz. Su cabeza en la tumba de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. El hundió su nariz en la tumba de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambia el cielo. Le hundió su cabeza en la tumba de las horas, los rebotes del sol coronaron su final. Le hundió su nariz en la tumba de las horas, coronaron su final, coronaron su final.
Seguimos con Quiero Retruco. Te recuerdo donde nos podés escuchar, en www.radioretruco.com.ar. Y Oscar, escucha, contanos un poco el tema que elegiste.
Sí, a principios de los años 90 esta banda Los Visitantes debuta con un trabajo que combinaba dos virtudes que parecieran opuestas: la sofisticación y la crudeza. Sofisticación armónica, crudeza en el tratamiento de los temas, y de ahí de una banda que prometía más de lo que terminó dando. Creo que hubo algunos problemas personales. Hubo una versión alternativa de Los Visitantes llamada Los Locales, que alternaba en lugares chicos, y la capacidad compositiva de Palo Pandolfo, que queda muy bien explicitada en temas como este, Playas Oscuras, tuvo que tomar otros caminos solistas, y la banda, bueno, pasó a convertirse en material de discoteca.
¿Te gusta Palo Pandolfo?
Es un compositor muy interesante, muy diversificado. Hizo buenas amigas con Andrés Calamaro en su momento. Creo que le produjo ese disco que aparentaba ser la explosión del grupo, y creo que las relaciones entre ambos no terminaron muy bien.
Ahí no terminó muy bien. Che, bueno, Ezequiel, ¿tenés algunas noticias?
Sí, despidos masivos, paro y conciliación en Lavadero Saquín. Tras los despidos masivos en Lavadero Saquín, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días a raíz de una denuncia efectuada por la Unión de Obreros Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos, que había paralizado las actividades. El acatamiento de la medida implica la suspensión de todas las medidas de fuerza y debe volverse a las condiciones previas al inicio del conflicto, con lo cual el lavadero industrial Saquín está obligado a permitir el ingreso de los trabajadores al lavadero para la prestación normal del servicio sin represalia alguna.
¿Sombrereros será un viejo oficio?
Sombrereros.
Suena casi colonial.
Claro, me imagino.
No, bueno, Rami, ¿tenés alguna noticia?
Sí, Cerámica Cortines detiene la producción por 90 días y suspende 320 laburantes. La fábrica Cortines, radicada en Luján, que decidió frenar la producción a partir de mayo, impacta de lleno en cerca de 320 trabajadores entre operarios y personal administrativo, que se quedarán en sus casas los próximos tres meses. Además de las suspensiones, los trabajadores venían percibiendo el sueldo en cuotas y fuera de los cuatro días hábiles, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo. Cortines especificó que la medida se debe a un freno brusco en la venta de producción y una gran cantidad de stock.
Oscar, tenés otra noticia.
Tal cual. Abogados del Estado denuncian que el salario se depreció un 29,7% frente a la inflación. La Asociación Gremial de Abogados del Estado sostuvo que la caída del poder adquisitivo de los salarios de la actividad al 1 de abril del corriente año trepó a un 29,7% frente al 26,3% que ya registraba al 1 de marzo del año pasado. Las quejas apuntan al gremio mayoritario de la actividad por negociar a la baja, cuando la inflación ya acumula una variación interanual del 57,7%.
Sí, eso no es un momento complicado. La crisis está afectando a todos los sectores, y ahí en uno de esos estamos comunicados ahí con un entrevistado, con Daniel es de la línea este de La Plata. Hace unos 15 días tuvieron un problema porque algunos de los compañeros ahí de la línea de colectivos quedaron detenidos. Hola, Daniel, Jerónimo Main que te habla, ¿cómo andás? Hola. Se contaban ahí uno de lo que yo te decía ahí de las noticias, y una de las consecuencias es también cómo va aumentando el conflicto social en cuanto a cómo va el gobierno también contra determinados sectores. A medida que avanza la cuestión de la persecución a los dirigentes sindicales, ¿no es cierto? Ah, sí. Tanto a los dirigentes sindicales, claro, como a los trabajadores.
Eso pasó mucho, eso pasa constantemente. El conflicto de la línea 60 en su momento también tuvo una serie de persecuciones a los dirigentes gremiales. La línea 60 había arrancado con los conflictos en el año 2014, una cosa así, y ya había tenido ese tipo de presiones estatales.
Sí, cuando... sí, desde la presión. Y después también otra noticia de la semana fue los despidos. Después vamos a ver si podemos entrevistar a uno de los delegados de la comisión interna del grupo AGEA Clarín, que cuando el miércoles pasado, cuando el presidente anunciaba este paquete de medidas que la dictaron, ¿no? A propósito, un poco el miércoles llegando a las Pascuas, y después cuando vos leías las noticias internacionales, Daniel, ¿estás ahí? Ahora seguimos, estamos ahí en comunicación con Daniel, Jerónimo Main, que te habla de Quiero Retruco.
Hola, ¿cómo te va?
Hola.
Se escucha medio bajito, pero se escucha.
¿Ahí nos escuchás mejor?
Sí.
Bueno, no, un poco lo que contábamos ahí recién antes de que se corte la presentación era el problemón que habían tenido hace 15 días, donde llevaron detenidos a algunos de los compañeros. Te llamamos para ver si nos contás un poco cómo está la situación.
Sí, los compañeros están detenidos desde el día 3 de abril. Desde ese día los estuvieron trasladando de una comisaría a la alcaldía, los llevaron para Buenos Aires, los trajeron, los tienen para todos lados. La verdad que estamos muy preocupados porque, bueno, obviamente eran gente que trabajaba en el día a día, ¿viste? Y hoy se encuentra que están presos, de cotiporrazo, por una marcha que hicimos hace 2 años, ¿viste? Que eso ya caducó todo, ya se habían olvidado, hasta la empresa se olvidó, y bueno, y hoy se encuentra que están presos.
Y nos contás que un poco que pasó el tiempo. ¿Por qué pensás que se reactiva, o sea, se reactiva esto? La causa también había, se inició una nueva causa, o la causa estaba un poco planchada y se reactivó?
No, mira, es medio raro, ¿viste? O sea, todo el conflicto empezó en el marco de la huelga de trabajo que hicimos, éramos choferes de la línea este de La Plata, hicimos una huelga solo por reclamar mejores laborales, ¿viste? Mejores condiciones y poder elegir delegados de base. Es por eso que se inició la huelga en esta empresa. Bueno, nos sacaron de la empresa, nos reprimieron. Ahí donde fuimos a manifestarnos a 7:50 del centro de la ciudad, ¿viste? Y en ese momento, que fuimos a dar una conferencia de prensa donde todos los organismos, los sectores sociales, políticos, vinieron a dar una mano, en ese momento había mucha cantidad de gente, es donde acusan que estos compañeros detuvieron un micro y le pincharon las gomas, y bueno, no sé si lo acusan. La carátula está hecha en este momento de coacción agravada y daños.
¿Y en qué juzgado está la causa?
En el juzgado número 7, creo que, si no me equivoco. El tema es así: ese supuesto chofer al que le pincharon las gomas, en ese momento hizo la denuncia. Pero cuando hizo la denuncia, la tomaron por daños solamente.
Claro.
Ahora se reactivó eso después de 2 años, porque cuando la empresa nos echó, firmamos un acuerdo entre la empresa y los ex-choferes, que ni la empresa iba a incitar las denuncias que había hecho en contra de nosotros, y nosotros tampoco íbamos a seguir haciendo denuncias. O sea que ahí se cortó el conflicto, lo firmamos ante un juez laboral y se llevó al juez la parte penal. Se cortó el conflicto. Ahora, después de 2 años, la fiscal, Virginia Bravo, toma esta causa y la carátula la transforma en algo mucho más grave, que tiene una pena hasta 14 años de prisión.
Claro.
¿Qué lectura tenemos de todo esto? La verdad, la empresa dice que fue la supuesta damnificada en su momento, dice que no tiene interés en impulsar la causa. Entonces, ¿qué es lo que está reflejando esto? Que ellos quieren dar un mensaje a todo lo que está pasando en la ciudad de La Plata y en Capital, a nivel nacional. Es un mensaje alentador para aquel que se atreve a salir a protestar y a querer defender los derechos laborales, ¿sí? Que esto es lo que va a pasar si vos te atreves a salir a manifestarte en la calle.
Claro, y ahí, o sea, es un mensaje en cuanto a lo colectivo, o sea, a la situación en general en la ciudad de La Plata, y después en lo particular en la empresa, había cómo estaba la situación, para que, o sea, porque está la fiscal que lo impulsa decididamente por una cuestión política, después ustedes tenían este acuerdo con la empresa, y hoy ustedes, ¿en qué situación están con la empresa?
No, nosotros fuimos ex-choferes ya de hace 2 años. Ninguno de todos los compañeros que habían despedido en ese momento pudo conseguir trabajo, porque obviamente hay 3 líneas de micro, de los cuales una línea es la que se está quedando con todo, con el monopolio, y obviamente que no puedes conseguir laburo en ningún lado, de chofer no puedes conseguir.
Claro.
Y también, bueno, esto sirve, porque la empresa obviamente sigue estando, sigue haciendo lo mismo que hacía en su momento cuando estábamos nosotros. Así que las condiciones de trabajo no son las adecuadas para poder laburar y sigue haciendo lo mismo. Y esto le conviene, porque obviamente todos los compañeros que hoy están en la empresa trabajando tienen que agachar la cabeza porque ven esta situación y a ninguno se le ocurre levantar la cabeza y decir algo.
Claro.
Así que a ellos les sirve.
Sí.
Daniel, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar respecto al plantel de trabajadores que tiene actualmente la empresa. ¿Tenés idea cuántos choferes trabajan en condiciones regulares?
Mirá, es una empresa que tiene, no te quiero mentir, pero más o menos unas 7 u 8 líneas de micros.
Ajá.
Acá en La Plata. Así que estamos hablando de, no sé, 2.000 choferes o más.
Ajá, claro.
Y en todas las líneas tienen la misma metodología de trabajo para todas. Por ejemplo, en hacerte laburar 16 horas por día,
uh-huh.
Una jornada va en blanco y otra jornada va en negro, menos de la mitad de lo que vale un día. Uh-huh. Los feriados lo pagan en negro,
uh-huh.
Las carpetas médicas no se pagan, la uh-huh. mayoría, no te lo aceptan. Y por ejemplo, las cabeceras de los micros no tienen un lugar físico para parar, ir al baño, tomar un mate.
Ajá.
Y así un montón de cosas, obviamente, ¿viste? Que se van sumando. Que era por eso que nosotros por ahí queríamos organizarnos, formar los delegados de base, para poder, qué sé yo, pelear con la empresa para mejorar esa situación.
Ajá. Cuando hablaba de las condiciones de trabajo, bueno, ya ha quedado bastante explícito cuáles son las condiciones de trabajo, pero quería que me las extendieras al estado de los vehículos, que no suele ser ideal en la mayoría de las líneas.
¿El estado de los vehículos?
Sí.
Sí, no, el estado de los vehículos en esta empresa, por ejemplo, eran todos micros de descartes que vienen de otras empresas, ¿viste? Que van a parar ahí, que tiene este mismo tipo, que es Omar Corbelli,
uh-huh.
saca de otras empresas, los pone ahí, y el estado de los vehículos no era el adecuado, ¿viste? Para que puedan circular. La mayoría de los micros no tenían freno, ¿viste? No hacían el mantenimiento periódico que necesitan. Y así un montón de cosas, ¿viste? Que en otra situación, me ha tocado vivir, uh-huh. el gremio, en otra empresa que no es esta, por mucho menos a los micros no dejaba salir. Pero claro, acá, en este lugar, uh-huh. están todos prendidos, ese es el tema.
Claro. Y lo que te quería preguntar, ¿cuál es la estrategia que están teniendo hoy o cuáles son los pasos que han tomado, volviendo al tema anterior con los compañeros ahí que están detenidos?
Y mirá, lamentablemente depende todo de los abogados. Nosotros como compañeros tratamos de hacer visible todo esto. Y bueno, ellos, los abogados, habían presentado un habeas corpus para cambiar la carátula, se la denegaron. Una excarcelación extraordinaria también se la denegaron. Tuvieron una charla con la fiscal y bueno, está bastante dura, que no los quiere soltar. Ella tiene 30 días a partir de los que lo detuvieron para decidir si lo suelta o no. La fiscal para fin de Semana Santa se fue de vacaciones, que fue el último día que tuvieron audiencia, le dijeron que no lo iba a soltar y ahora creo que hasta la otra semana no tenemos novedad de la fiscal. Y los pibes están adentro.
Claro.
Esperando a que esta mujer se decida a ver qué es lo que va a hacer, si va a seguir con la misma carátula y bueno, y en base a eso poder defenderlo.
Estamos hablando de 4 compañeros, ¿no?
4 compañeros, bueno, todos son padres de familia, hay uno que la mujer está por tener ahora, y así cada uno su diferente historia en su familia, que es una locura, gente que está trabajando de remis, que lleva el mango todos los días para comer y hoy se encuentra que no vienen al sustento en la familia.
¿Dónde se encuentran detenidos?
Ellos en este momento hay 2 que están detenidos en la alcaldía Pepinato, acá creo que está en la ruta 36, si no me equivoco.
Ajá.
Y hay 2 que están en otra alcaldía, no recuerdo ahora el nombre. Están Ajá. acá en La Plata en este momento, pero al principio los habían separado los 4, primero fueron a parar a la Greve y de acá de La Plata. Después, al otro día, lo dispersaron a los 4. 2 mandaron para Buenos Aires, a Loma de Zamora, Avellaneda, y 2 quedaron acá, pero separados. Después, mediante todas las presiones que tratábamos de hacer, volvieron a estar, por lo menos acá en La Plata. No te digo que están bien, pero están acá en La Plata, y es un poco más fácil para que los familiares puedan ir a ver.
¿Y desde la provincia hubo alguna respuesta? se han juntado, más allá de que seguramente alegarán que es una cuestión judicial, pero ¿han tenido alguna reunión?
No, la verdad que ninguna reunión con nadie, ¿viste?, saca la cabeza para decir algo, ¿viste? Todos alegan que, bueno, es una postura judicial y que, bueno, que todo depende de eso. La verdad que no tenemos ninguna idea.
Recordanos el nombre de la fiscal y del juez.
La fiscal se llama Virginia Bravo. El nombre del juez ahora no lo tengo bien presente, pero...
¿Y han estudiado un poco los antecedentes de la fiscal? O sea, ¿hay algún antecedente?
Mira, la fiscal, por lo poquito que tengo, estuvo involucrado acá, por ejemplo, en el robo de Julio Garro, que es el intendente acá de la ciudad de La Plata.
Claro.
Y varias cositas. Así que, igualmente, no entendemos el por
la
qué
ensaña,
pasó esto. Digamos, una causa dormida, a la cual no le interesa a nadie, dice... ¿Por qué de golpe y porrazo sale con esto así?
Claro. Che, para ir terminando, Daniel, recordanos un poco el nombre de ahí de los compañeros que están detenidos y perseguidos injustamente por una fiscal que está respondiendo al poder político, y dónde están detenidos.
Sí, mirá, los chicos que están detenidos, yo lo he dicho, están en la alcaldía Petinato, acá en La Plata, hay dos. Y hay otros que están también en dos alcaldías diferentes, no me acuerdo el nombre. Y bueno, son Emanuel Lázaro, Pablo Barriano, después tenés Bastián McDougall y Luciano Fiocchi. Son los cuatro chicos que están detenidos.
¿Y están haciendo alguna actividad? ¿Cómo se los puede apoyar?
Sí.
Hola.
Cortó.
Sí, estábamos ahí hablando con Daniel, que es un trabajador de la línea de La Plata. Nos contaba un poco de los cuatro compañeros que están detenidos por una causa que se inició hace 2 años y que estaba, no sé si planchada, pero ya se había iniciado con una carátula y hoy fue cambiado a un delito que está siendo perseguido, una coacción agravada con un delito que como pena máxima tiene 14 años.
Sí, un tema realmente delirante, ¿no? Que dentro del marco de una protesta social, a una fiscal de la Nación o de la provincia de Buenos Aires se le ocurra caratular, digamos, una causa con el delito de coacción.
De coacción, cuatro trabajadores, padres de familia, uno que está por tener otro hijo, que están laburando de remis porque fueron echados de la empresa, en la línea de colectivos que tiene casi 2.000 trabajadores, como nos contaban, y ahí el compañero ahí de la línea este. Bueno, seguimos no, se cortó justo cuando le estábamos preguntando a ver si qué forma había para apoyar ahí a los compañeros. Después vamos a ver si podemos conseguir la información y compartirla en las redes sociales. Bueno, seguimos ahí en Quiero Retruco, en un nuevo tema musical.
Sí, fui infiel. Sí, fui cruel. Pendenciero, inconsciente y tantas otras cosas. No fui om, ni fui zen. Nunca fui dueño de virtudes como la paciencia. Y sin embargo quiero significar cuánto más te puedo dar. Ya te di mis soles, te di mis noches de claras y oscuras, te di mis penas, mis alegrías, te di hasta todo lo que no tenía. No me abandones hoy, mi vida. Abandonar.
alcance, con un poquito de romance y una buena performance para que te canse. Pero no te asustes, es pa' que te guste, para que te encante, no pa' que te espante. Dame, dame otra chance, con un poquito de romance y una buena performance, como para que te canse. Pero no te asustes, es pa' que te guste, para que te encante, no pa' que te espante.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Tercer bloque de Quiero Retruco, seguimos acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre y contanos, Oscar, ¿qué escuchamos?
¿Cuántas vidas cambia la vida de una persona? Si esa persona se llama Kevin Johansen, quizá más de una. Nacido en Alaska, en una base militar, hijo de un soldado estadounidense y una argentina, profesora de guitarra, crecido en California, mudado a Montevideo, instalado en Buenos Aires, donde da sus primeros pasos en la industria musical con una banda hoy completamente olvidada, Destrucción Cívica, de ahí de vuelta a Estados Unidos, pero esta vez en Nueva York, donde comienza a desarrollar su carrera solista y su sonido más personal. Cuando Kevin vuelve a la Argentina a principios del siglo XXI, la idea, el conflicto de la crítica especializada es cómo definir a este muchacho y en qué carajo canta, porque esa especie de Spanglish al que apelaba mezclando el español y en inglés, pero no como mero juego de palabras, sino siempre con un sentido conceptual, hacía difícil de definirlo. Y su faceta latina, la que acaba de sonar en Retruco, es No me abandones, un tema que suele estar incluido ahora, casi a 20 años de su composición, todavía en sus presentaciones en vivo.
Muy lindo el tema. Estamos comunicados con Francisco Dolman. Francisco es dirigente de ATE, referente ahí en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y el año pasado, que tuvo mucha notoriedad pública, repercusión, hubo una cantidad de despidos al que a partir de ahí los trabajadores se organizaron y armaron una carpa. Ahí en el lugar, Francisco, te habla Jerónimo Main, que estás ahí al aire.
Sí, acá estoy, Jerónimo. ¿Cómo estás vos?
Te llamamos un poco para que nos cuentes cómo estaba la situación desde estos primeros despidos hasta la CAMP.
Hasta ahora. La verdad que bueno, bien no, pero luchando. O sea, ya lleva un año y tres meses, casi tres meses de los despidos. Así que, bueno, te imaginás, luchando, resistiendo. Hay compañeros, como vos dijiste, acampando dentro de la institución, que han decidido quedarse y ya hemos tomado la decisión de quedarnos hasta que venga el próximo gobierno. Pensamos que el pueblo va a votar otra cosa, no estos nefastos, que lo único que hacen es ajuste, hambre para el pueblo y, bueno, todo lo que sabemos y bueno. Entonces, por lo tanto, la resistencia está. Y bueno, y el primer gobierno, que esperemos que sea nacional y popular, no importa de qué color sea, pero bueno, pedirle inmediatamente la reincorporación de los compañeros que están en el acampe y todos aquellos que que bueno, que tuvieron que salir a laburar, que tuvieron que salir a trabajar, a buscarse el mango para mantener a su familia, pero si quieren alguno de ellos volver, también pedir la reincorporación de todos aquellos que quieran regresar a la institución, ¿no?
Francisco, Oscar Muñoz te habla.
¿Qué tal, Oscar?
Bien, te pediría que hagas un poco de docencia, porque tengo quizás la percepción errónea de que, hay sectores de la sociedad que no terminan de discernir cuáles son las funciones que cumple el INTI.
No, la verdad que son importantísimas, ¿no? Nosotros siempre decimos desde un chupete, una mamadera.
Empecemos por aclarar la sigla. Estamos hablando del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial fue creado hace 60 años, uh-huh. En la época, en la época dorada para los trabajadores, digamos, uh-huh. Así. Y hoy.
¿A qué se dedica puntualmente? ¿A qué se dedica y cuáles son las funciones que cumple? Porque creo que eso no
claro,
queda todo claro.
Por supuesto, apoyar a la mediana y pequeña empresa, uh-huh. A la industria nacional, para que se desarrolle, para que pueda exportar, para que pueda generar trabajo. Y aparte también un gran control sobre las grandes empresas multinacionales, claro. Y los grandes importadores, para que no nos vendan porquerías, ¿no?
Claro.
Entonces el INTI, hay normas que el INTI es el que las regula, el que administra y el que dice, no, este producto, siempre decimos el caso, por decirlo, ¿no? Te decía, sí. De chupete, pero de las pilas, ¿no? Esas pilas famosas que vienen de Taiwán, de China, ajá. Pero no solamente para un celular, sino para un marcapaso. Ajá. Esas pilas hoy en día entran a Argentina sin control. Pueden ser pilas que contaminan el ambiente y hacen mal a la salud. Hoy entran sin control, solamente con una declaración jurada. Así que te imaginas así cualquier otro producto, las naftas, los productos alimenticios, las exportaciones de productos que tienen que ver con la salud, como te decía. Y bueno, y así, la verdad, los productos eléctricos, una estufa, una heladera, que dice, que hoy en día dice que consume tanto, bueno, el INTI certifica que consuma tanto, los medidores de gas, los medidores de electricidad son controlados por el INTI para que las empresas, bueno, estas empresas que nos vienen a robar, ya con el precio de la electricidad también nos quieren robar, porque tampoco se controla, porque el INTI ha perdido esa capacidad, medidores y medidores de luz y de gas, ¿no?
Claro, suena justamente sospechoso que se haya una avanzada sobre este organismo del Estado que es como una especie de contralor cuando se incentiva la política de importación. Es decir, se liberan los controles.
Sí, sí, por supuesto. O sea, si vos retrotraes el año pasado, esto fue en los primeros despidos, 258 profesionales, técnicos y profesionales. Después de eso empezó lo que se dice industricidio, ¿no? La desaparición de la pyme, que empezaron a cerrar 10, 20 pymes por día. Bueno, eso era un poco la política. ¿Para qué necesitan un INTI donde no hay pyme, donde no hay que exportar, sino que todo es importado? Y todo lo que se trae importado, que a veces, inclusive las lámparas LED, ¿se acuerdan que era del amigo del presidente? Se controlaban en el INTI.
Claro.
Ese control se dejó de hacer, porque, y más, muchas lámparas se dejaron de construir acá, que el INTI las asesoraba y le transfería tecnología para que puedan ser esas lámparas, muchas empezaron a comprar en el exterior, y esas lámparas no tienen control. Bueno, era un plan preestablecido, ¿no? Primero destruir el INTI, y después del INTI ir por la industria nacional, o la pequeña y mediana industria nacional, ¿no?
¿Cómo está distribuido el INTI en el territorio nacional? Digamos, ¿está descentralizado?
En todo el país.
Es interesante
el INTI apuntarlo. Tiene una oficina, tenía, una oficina, o una oficina de extensión, de información, en cada una de las provincias.
Ajá.
Muchas de esas se cerran, y en algunas ciudades importantes también estaba, no solamente había, por ejemplo, en Rosario, o mejor dicho, en la provincia de Santa Fe, están en Rosario, ajá, en Rafaela, y en la misma ciudad capital de Santa Fe. Bueno, la de Santa Fe, la de la ciudad de Santa Fe ha sido cerrada, en Córdoba también había dos o tres unidades de extensión, también fueron cerradas. Así que es una política, digamos, que tiene que ver con la política económica que está utilizando este gobierno, ¿no?, que está llevando adelante, que es la desaparición de la industria nacional para sustituirla por productos, y que la Argentina lo único que haga es exportar granos, nada más.
Estamos hablando con Francisco Dolman, que es dirigente de ATE ahí en el INDE, y nos contaba un poco la situación y que se está viviendo, y el programa directamente del gobierno sobre un ente tan importante para el país. A partir de ahí, de esto, vos nos contabas un poco, Francisco, de los despidos, sí, del año pasado, y cómo se pararon los compañeros y las compañeras que están ahí trabajando en el INTI, y también esto llevó a que desde la patronal, desde el gobierno, también aumente la presión sobre los trabajadores, ¿no? La semana pasada...
No, por supuesto.
La semana pasada hubo un par de hechos, sí, violentos, ¿no?
Violentos, de violencia. Los compañeros que están acampando, como te decía, hace un año y tres meses, la decisión es continuar, han sido amenazados. Le han dejado unas balas en la puerta del acampe, nos han reventado el local gremial, han la semana pasada le han pegado a un delegado también de ATE, nos descuentan los días, prácticamente sigue habiendo policía dentro de la institución, hay dos carros de asalto dentro de la institución, después de un año y tres meses de que empezó el conflicto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque seguimos resistiendo.
Claro.
Sigue la empresa Murat, una empresa de seguridad ligada al gobierno. Alrededor de 30 patovicas viven o están constantemente dentro de la institución los 365 días del año. Si hacemos una asamblea o una movilización o vamos a alguna marcha o hacemos paros, nos firman constantemente. La persecución es terrible. Digamos, tenían que de alguna forma destruir la organización o tratar de destruir la organización gremial por todo el achique y el ajuste que está sufriendo el INTI, ¿no? Porque el INTI ha recibido este año menos presupuesto, que un 10% menos del presupuesto, sin contar la inflación, ¿no? Sin contar la devaluación. Por eso te digo que el ataque es muy profundo y que tiene que ver con un plan económico bien dirigido a destruir la industria nacional
y
reemplazarlo por productos importados, ¿no?
Claro, y a su vez, por un lado hay un discurso del ajuste, de bajar el presupuesto, y también nos enteramos de algunos negociados, ¿no?, que hay adentro.
Ah, no, por supuesto, eso
del INTI.
Ya pasa...
Te quería preguntar, contanos un poco en qué consiste esto que ustedes han descubierto en la contratación y en la tercerización de algunos servicios, y que nos hable un poco quién es el director del INTI, ¿no?, porque claro, es el encargado de toda esta política, el presidente.
Sí, sí, una persona que no viene de la ciencia y la tecnología, ¿no? Él era funcionario de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, una oficina de contralor, que controlaba las obras públicas. Es más, tiene una denuncia penal por el gimnasio que se cayó por autorizar una obra donde fallecieron dos personas en un gimnasio en Villa Urquiza. No sé si se acuerdan, esa causa está,
sigue
pendiente. También conocido también por ser de alguna forma dirigente de Atlanta, y que también estaban en el negociado del microestado de Atlanta con un préstamo del Banco de la Ciudad, de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el Club Atlanta, que era dirigente, y también barra brava, y se lo ve peleándose con la hinchada de Chacarita, a piñas y a cintazos, ¿no? Este es el presidente de la institución tan prestigiosa, porque han pasado realmente muchos presidentes, y nunca se ha llegado a este nivel tan bajo, ¿no? De calidad de gente que está. El gerente general es una persona que viene de la municipalidad de Berisso, no sabemos bien qué funciones hacía ahí, pero tampoco no viene de la ciencia y de la tecnología. No son gente, vinieron a destruir, a achicar, a vaciar la institución y darle un giro que no tiene nada que ver con los 60 años que justamente en el 2017 se cumplió. Así que la verdad que muy... Y bueno, y detrás de eso, los negociados que vos nombrabas, ¿no? Esta empresa Murata, acordate que son los aportes truchos de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
¿No? Que, bueno, está la causa, y que los empleados de Murata aportaban casi todos los meses su sueldo, ¿no? Una cosa de loco, parece que trabajaban gratis los muchachos. Por supuesto, no son culpa de ellos, pero bueno, los favorecí con estos contratos. Alguna hace menos de un mes, le renovaron a la empresa Murata por 15 millones de pesos más por 6 meses. Es un robo, porque sin contar con el personal y con lo que cobran esos compañeros trabajadores de seguridad, la verdad que la mitad seguramente se irá para la campaña o para los bolsillos de algunos funcionarios. Nosotros le hicimos todas las denuncias penales correspondientes, muchas están también los de las amenazas, ¿no? Y de toda esta persecución gremial en Comodoro Py, están en el juzgado número 3 del doctor Rafecas, y esperamos que avance para que se haga justicia, ¿no?
Sí, Francisco, para ir terminando, sí. Contanos un poco, a ver, cómo sigue esto, la lucha ahí en el INTI.
No, por supuesto, como te decía, los compañeros, que son alrededor de 10 compañeros que están dentro de la CAMPE, otros compañeros, te voy a decir, por la situación de que se tuvieron que ir a trabajar para darle sostén a su familia, también rodean el CAMPE, trabajadores del INTI, también apoyamos esta CAMPE, la Junta Interna de Antes también lo apoya, y estamos decididos a quedarnos hasta el 10 de diciembre. Esperemos, ojalá fuera antes, este gobierno se vaya antes, pero bueno, si no, hay que esperar para octubre, ahí nos enteraremos quién es el nuevo gobierno, esperemos que sea de otro índole, un gobierno nacional y popular, y podamos tener un INTI que le sirva a la sociedad, ¿no? Y por supuesto la reincorporación de todos aquellos que quieran volver, así que resistiendo hasta que venga el nuevo gobierno, cada vez falta menos, y bueno, ahí estamos, resistiendo, luchando, y por supuesto pidiendo la solidaridad de todos aquellos que quieran venir a la CAMPE, son bienvenidos, ustedes también como periodistas, como compañeros de los medios, a ver la resistencia heroica que estamos dando a este gobierno, ¿no? Para que no terminen de hacer bolsa a este instituto tan querido por todos y necesario para el país.
Bueno, Francisco, te agradecemos mucho por la nota, muy interesante todo lo que nos contaban, esperemos que sea así. Este deseo, ¿no?, de que este gobierno se vaya. Así que bueno, te mandamos un saludo y nos volveremos a comunicar.
Sí, cuando quieran, y bueno, gracias siempre por cubrirnos lo que pasa en el INTI. Muchísimas gracias, chicos.
Hasta luego, Francisco. Fue Francisco Dolman, dirigente de ATE, y nos contó un poco la situación ahí en el INTI. La verdad que va bastante grave cómo se van tercerizando funciones propias del Estado en negocios de privados, muchas veces, y estos negocios muy cercanos al gobierno o a los gobiernos de turno también. Oscar, ¿tenés alguna noticia?
Sí, en el último año se duplicó la morosidad de empresas y familias. La generalizada recesión económica tiene efectos negativos tanto en las empresas como en las familias. Uno de ellos se manifiesta en el crecimiento de las tasas de morosidad en el sistema financiero. La combinación entre inflación, altas tasas de interés que complican el financiamiento y pérdida de poder adquisitivo de los salarios multiplicó la incidencia del fenómeno en el último año.
Rami, tenemos una noticia más y...
Sí, Jero. Todavía sigue la disputa para que Akihabara pague el bono de fin de año. La conocida marca de ropa Akihabara rehúsa pagar el bono de fin de año correspondiente del 2018. Entrado abril, los empleados todavía reclaman el pago de esos 5.000 pesos. En sus locales, la mayoría de las prendas que pueden encontrarse promedian los 7.000 pesos de valor, lo cual puede dar una idea de la mezquindad que manejan los directivos de B Enterprise, el nombre legal de la firma Akihabara, explicaron en el Sindicato de Empleados de Comercio.
Ezequiel.
Sí, el gobierno no renovó el decreto antidespidos acordados con la CGT, venció el 31 de marzo. A pesar de su vigencia, siguieron las cesantías por la crisis económica. Mientras se desarrollaba el plan de alivio, que parece destinado al fracaso, como todas las políticas que implementó, el gobierno no renovó el acuerdo con la CGT, por medio del cual se estipulaba un dispositivo para contener las cesantías y un bono de fin de año. Es más, el plus salarial no lo cobró la mayoría de los trabajadores y los despidos están a la orden del día. hoy avalados por procedimientos preventivos de crisis que autoriza a la la Secretaría de Trabajo.
Habría que analizarnos un poco ese el decreto y las y la cómo se hace efectivo que se cumpla un decreto, por supuesto que no lo iba a renovar el gobierno. José.
Nos manda un mensaje recién un compañero de aquí de la radio, José Pentivolpi de Pompeya. José es uno de los que lleva adelante el programa Abrazo de Gol. Nos manda el siguiente mensaje. Les cuento que ayer hubo una importante represión a manteros en Parque Patricios. Y reflexiona José, las necesidades, las carencias, el hambre borra la cara del enemigo hasta hacerlo tomar parte en las distintas categorías de pobreza. Y a su humilde parecer, el actor invisible en tantas injusticias es una conducción cómplice de la CGT y otros sindicatos que hoy no están resolviendo qué hacer de cara, por ejemplo, al próximo paro nacional tirado aparentemente por algunos sectores el 30. José, te mandamos un abrazo, lo mismo que a todos los compañeros de Pompeya.
Le mandamos un abrazo a José, sí, y esto en cuanto al laburo de los manteros se ve mucho. Yo trabajo cerca de la zona de 11 y todas las mañanas se ve un poco militarizada la zona. Seguimos con Quiero Retruco. En el próximo bloque vamos a tener la nueva sección a cargo de Ezequiel Rojas y el Memoria de los Trabajadores.
Te encontré por los ribazos en la mañana perdida y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. He vuelto a ver y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Después no te he vuelto a ver y en mi soledad me pierdo, pero en mi alma tu recuerdo no deja de florecer. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida
por devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos en Quiero Retruco. Le aprovechamos acá para mandarle un saludo a Gonzalo Abreliano, que nos está escuchando de Resistencia, Chaco, y bueno, el que le interese o a la que le interese un poco, ahí hemos subido en algunas de las páginas todo el laburo que viene haciendo Gonzalo ahí en con el club La Rubita y las pibas que van a jugar al hockey. ¿Qué escuchamos recién, Oscar?
Sí, la música venezolana es un poco la cenicienta del folclore latinoamericano. Uno piensa en Uruguay y le vienen a la mente rápidamente nombres como los de Zita Rosa, Olimareño, Zabalero, Jaime Ross más cercano en el tiempo. Lo mismo ocurre cruzando la cordillera en Chile con los Jaivas, en fin, tantos otros, los Parra. Y con Venezuela hay una bienvenida excepción a este desconocimiento que se tiene de la música venezolana, que es la de Cecilia Todd. Cecilia Todd, además de compositora e intérprete, es una interesada recopiladora de motivos de su país, de anónimos como este que acabamos de escuchar, que es un clásico de su repertorio, Bambuco. Y quiero hacer una acotación particular. Desde la primera vez que escuché esta canción, hace ya mucho tiempo, siempre la asocié con un sentimiento de nostalgia casi al instante con la tristeza. Nunca me lo pude explicar, así, nunca pude asociarlo directamente con algo. Y sin embargo creo que justamente en la belleza de la canción está su capacidad para transmitir un sentimiento sin explicitar directamente su contenido.
Seguimos con el programa, con Quiero Retruco. Hace dos programas ya que tenemos una nueva sección a cargo de Ezequiel. La sección la hemos titulado ¿Será verdad? Y hoy vamos a hablar un poco de lo que estábamos charlando al inicio del programa, que es un poco el tema de la semana, y cuál ha sido un poco el derrotero de los acuerdos, de los diferentes acuerdos de precios entre diferentes gobiernos, ¿no?
Sí, en principio el tema da para varias columnas más, digamos, ¿no? Porque es largo. Vamos a tratar de reflexionarlo, digamos, lo más posible que podamos, lo más acotado que podamos, pero bueno. En principio, yo, para reflexionar sobre el tema de los acuerdos de precios, lo que habría que empezar a ver es que el gobierno, en cierta forma, lo que hace es tomar una nueva forma de sinceramiento agarrado de los pelos de la crisis social que el modelo económico produjo. Es decir, este acuerdo de precios, como cierre o como, digamos, como última forma del gobierno, en vez de tirar un manotazo de ahogado para ver si puede resolver entre comillas, algún tipo de situación política, económica, social, es este acuerdo que es, como decíamos al principio, no tiene ningún tipo de entidad. Pero sí hay experiencias históricas que grafican, digamos, que este país sigue repitiendo, copiando y pegando sus crisis constantemente, y también las metodologías. El control de precios en Argentina, digamos, ya es una historia repetida, y cada vez que uno habla de acuerdos de precios, lo primero que viene a la cabeza es: hay crisis. Hay crisis, porque directamente, mira, acá te voy a comentar una cosita que tengo, es una nota que dice: entre febrero de 1967 y noviembre del 89 transcurrieron 24 ministros de Economía y 274 meses. Según un informe de la consultora Fiel, solo el 10% de ese tiempo hubo libertad de precios. Es decir, que la inflación, además, fue devastadora en todo el periodo, y en uno solo de esos 23 años fue menor al 10% la inflación. Esto para explicar directamente de que los acuerdos de precios nunca fueron, digamos, muy viables, e inclusive se han sucedido distintos ministros de Economía que han intentado desarrollar distintos tipos de acuerdos en los cuales no han llevado ninguna política exitosa, han fracasado todos. Y está realmente comprobado que los acuerdos de precios no funcionan a nivel internacional. No funciona a nivel internacional, simplemente no funciona. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene el control de los medios de producción, ni sobre los precios, ni nada. Pero este acuerdo de precios, el actual, el que estamos viviendo, tiene varios componentes. En principio, uno de los componentes es el marco general de la situación económica del país. ¿Por qué? Porque, digamos, este tipo de acuerdo depende mucho del tipo de cambio en el cual el gobierno está tratando de hacer flotar el piso del dólar. Entonces, el dólar hoy está a 50 mangos, es posible que el dólar siga aumentando, eso va a traer otro pico inflacionario. Ya el gobierno la semana pasada dijo que iba a tratar de estabilizar el dólar a 4 puntos y eso iba a proyectarlo a fin de año, cosa que dudo que vaya a pasar. Por otro lado, se suma el riesgo país. El país, Argentina está en casi 850 puntos de riesgo país. Eso directamente lo que quiere decir es que sus grandes multinacionales en la bolsa de Wall Street están en la lona.
Y fue subió el riesgo país al otro, como acá fue feriado en el mundo en el que fue, no fue feriado y funcionaban los mercados, aumentó después de esta medida.
Exactamente. El gobierno,
aumentó a esto que vos decís, a pico cada vez, va batiéndolo cada récord.
Claro, claro. O sea que eso agrava cada vez más la situación del país. Después otro de los componentes también que ahí tiene, y creo que es el más importante y nadie lo menciona por lo menos los medios de comunicación que yo voy escuchando, que hablan de todo, es el tipo de relación de precio y salario que se establece en Argentina. Y cómo esa relación de precio y salario va deteriorando directamente cada vez más el salario de la clase trabajadora. Al principio, cuando hablábamos, al principio del programa, hablábamos de el acuerdo que logró meter Vidal en la provincia de Buenos Aires. Es un acuerdo, digamos, también en sintonía con lo que el gobierno nacional está intentando hacer. Desde mi punto de vista, me parece un poco más objetivo y más claro que el del gobierno nacional, porque en última instancia lo de Vidal tiene la fortuna de poder amalgamar la cuestión política en año electoral. Y así todo establece, me parece, un termómetro en el piso, digamos, paritario para los demás gremios.
Sí, eso fue interesante. Y después un poco lo que hablabas, es una medida que viene tomando el gobierno de Vidal, que es estos descuentos de un 50% en la compra de,
claro,
de alimentos. Pero
Super miércoles le llama.
O los super miércoles, claro. Lo viene haciendo hace bastante tiempo. Nosotros hemos hablado en algún momento con Santiago Echemendi, que es dirigente sindical de la Comisión Interna del Banco Provincia, y nos contaba un poco cómo es esta forma de que el banco público termina subsidiando la compra de alimentos para desfinanciar al banco. O sea, ahí también hay un engaño.
Sí. Yo supongo que detrás de eso hay un engaño, ¿no? También, digamos, nadie va a hacer un descuento de 50% menos viniendo de Cambiemos. Pero bueno, no, para seguir con el tema de los acuerdos de precios, digo, que es netamente simbólico, desde mi perspectiva me parece que es simbólico el acuerdo de precios en función de que si uno revisa los actores que participan del acuerdo, más los productos que están dando vuelta. Si vos te fijas los actores no son las multinacionales productoras de alimentos. O sea, no participa Arcor, no participa Mastelone participa, pero no participan las grandes productoras. Claro. Entonces, en ese sentido, vas viendo que tiene una... El macrismo, vuelvo a lo que decía en la columna anterior, se va metiendo además en conflictos. Porque vos fíjate que, si el macrismo quiere llegar a un acuerdo de precio con las multinacionales productoras de alimentos... Las multinacionales de alimentos son las que más perjudicadas fueron por las políticas del macrismo. El caso más resonante fue el año pasado, la quiebra de la Campañola. La Campañola quiebra, Arcor tuvo que ir a recuperar una de las empresas, no me acuerdo cuál era la otra que tuvo que ir a recuperar, que es de capital de Arcor.
Sí, Arcor, una de las pocas multinacionales
de está en Mendoza, no me acuerdo
de fondos argentinos, claro, nacional, claro, multinacional, y el año pasado de un déficit muy importante.
Claro, claro. Y después, este acuerdo de precios en términos relativos es una consecuencia de la última corrida cambiaria que terminó afectando al gobierno y que desnudó la estafa política económica de este gobierno. Directamente. Hoy este acuerdo de precios directamente sincera la pobreza con la cual esa corrida cambiaria dejó a una mayoría, a una gran cantidad de gente, digamos, por fuera de la posibilidad de poder consumir la canasta básica. Es decir, cuando la corrida cambiaria el año pasado mete a este gobierno en la crisis que lo metió, Argentina tuvo, digamos, casi a partir de esa corrida cambiaria, que tuvo casi un 32% de pobreza. Claro. O sea, 14 millones de nuevos pobres en Argentina. Y a partir de ahí estamos hablando de personas que no pueden acceder a la canasta básica. Este acuerdo de precios, sinceramente, lo que hace es sincerar esa pobreza. Por eso decíamos al principio que el gobierno, en forma más de la forma más cruda, como el macrismo viene siendo, establece forma institucional una caja PAM, pero en vez de dártela, te la está mandando a comprar, al estilo Macri.
Claro, 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 claro.
Con productos básicos de tercera calidad, porque vos fijate que además en los productos básicos no encontrás gaseosas. y no encontrás gaseosa de primera marca. No está ni Coca-Cola, no, ni Manaos, no hay gaseosa. Ya es el acuerdo de precio es inviable desde lo práctico. Desde lo práctico porque aparte el acuerdo está hecho con los grandes supermercados. Y la gente más vulnerable no tiene acceso a los supermercados, los grandes supermercados. No van a comprar los grandes supermercados. Compran los almacenes de barrio, compran el almacén en el chino si es que va. O va directamente a los barrios más humildes, se compra, digamos, en cualquier mercadito de barrio. En caso particular, mi vieja compra en el mercadito de ahí, en Villa Corina, en Avellaneda. Entonces ya es, desde los prácticos es inviable. Entonces a partir de ahí, digo, me parece que el acuerdo no tiene ningún tipo de sustento político, económico, digamos, me parece que nosotros deberíamos ver que este acuerdo es simplemente para dejar y demostrar que en Argentina hay 14 millones más de pobres y que el próximo gobierno lo que va a tener que hacer es volver a estructuralizar una nueva camada más de pobrerío en Argentina. Entonces, me parece que la situación es mucho más profunda que un simple acuerdo de precios, ¿no?
Sí, muy interesante, Ezequiel. Te faltó un solo elemento que, sí. Que le acompañaría, que es el pacto de caballeros.
El pacto de caballeros, sí, es como la cama redonda de la de Olmedo,
no,
digamos.
O sea, no hay una obligación, no. Sino que es un pacto entre caballeros y en este acuerdo de precios el gobierno lo que no hace es controlar el acuerdo. O sea, porque vos podés, en su momento el kirchnerismo sacó militantes a controlar los precios,
sí.
Y te denunciaban por una aplicación. O sea, militantes, no del Estado.
Sí, está claro.
Tampoco hay un contralor del gobierno de que cumpla.
Lo que pasa es que es... Sí, te lo cierro.
Y vamos con
vuelvo a repetirte, es simbólico el acuerdo, claro. De precios, no tiene entidad y al no tener entidad es como que no le dan la importancia necesaria, lo hacen simplemente para nada. Claro.
Sí, hay algo es un poco la suspensión de los precios de las tarifas, pero con un aumento de gas en tres partes,
bueno,
ya anunciado, sí, es muy nada. Seguimos con el programa, vamos a una sección clásica que hacemos ya desde que se inició el programa, ya la quinta temporada de Quiero Retruco, es el Memoria de los Trabajadores y hoy es en homenaje al compañero Samuel Villalba. El compañero fue diputado nacional y dirigente del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio Concepción, que pertenece a la Federación a la FOTIA. Al homenaje del compañero Samuel Villalba, el Memoria de los Trabajadores de hoy lunes 22 de abril.
Bernardo Samuel Villalba fue uno de los primeros fundadores de la resistencia peronista a partir del golpe oligárquico de 1955. Era delegado de los trabajadores y representante del Sindicato de Obreros del Ingenio Concepción de Tucumán y dirigente gremial de la Federación de Obreros Tucumanos de la Industria del Azúcar, la legendaria FOTIA. Don Samuel, como le decían los vecinos y compañeros que lo conocían, era tucumano de nacimiento, dirigente gremial de la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera, la FOTIA, representando el Ingenio Concepción. Dentro de esta tuvo el cargo de tesorero en el periodo que le tocó conducir a la FOTIA al dirigente Benito Romano, quien también fue diputado nacional. Como activo militante de la resistencia peronista, tuvo la oportunidad de viajar a España a entrevistarse junto con otros dirigentes tucumanos con el general Perón. Luego de este viaje, el peronismo ganó las elecciones en 1965 con el partido provincial Acción Provincial, del cual Villalba fue uno de los fundadores. Como producto de su militancia en la resistencia, sufrió cárceles y persecuciones, lo que refleja su compromiso, arrastrando con enfermedades que tuvo que sobrellevar durante el resto de su vida. Villalba era un dirigente de la FOTIA que se destacaba por su formación política y su conocimiento de la historia del movimiento obrero. Un militante y un gremialista con convicción y compromiso. Algo también para resaltar. Fue partícipe de iniciativas importantísimas en la vida social del gremio. como por ejemplo la creación de la cooperativa de consumo y vivienda, del centro asistencial que hasta el día de hoy es un sanatorio, del servicio de sepelios para los trabajadores y sus familias, acciones todas que permitieron dignificar la vida del obrero de fábrica y del obrero del surco en la actividad azucarera. En su momento, Benito Romano y luego Samuel Villalba fueron la síntesis en el Congreso de toda una generación de dirigentes que escribieron las páginas tal vez más heroicas y reivindicatorias del pueblo tucumano, luchando contra las injusticias que sufrían los trabajadores, contra el abuso histórico de los industriales y los terratenientes, logrando conquistas laborales que llevaban a mejores condiciones de trabajo y posibilidades de progreso. Trabajaron por el acceso a la salud y a la educación de los hijos de los laburantes y fundamentalmente para sostener las fuentes de trabajo en la industria azucarera. Ellos la conocían y la sentían como propia, pues de ella vivían. Samuel fue parte de la camada de más de 100 dirigentes gremiales de la industria azucarera asesinados, desaparecidos o que sufrieron cárceles durante la dictadura militar, entre los que podemos mencionar a dirigentes de la talla de Benito Romano, Simón Campos, Leandro Fote y Atilio Santillán. Este ataque directo a la dirigencia sindical azucarera, como todos los crímenes de la última dictadura militar, no fue casual, y en este caso fueron parte de un plan donde los militares actuaron como sicarios de los poderes económicos para desarmar la organización gremial tal vez más importante en la historia de la industria azucarera y de la provincia de Tucumán. En esa época se intervinieron los sindicatos, se desarmaron las academias de estudio y las farmacias que allí existían, desarmaron CONASA para pasar a manos privadas amigas que aportaban al llamado Fondo Patriótico la propiedad de estos ingenios. El compañero Samuel Villalba en 1972 se sumó a la organización político-militar peronista Montoneros. Fue electo diputado nacional en las elecciones del 11 de marzo de 1973 en representación del Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación Nacional. Un 19 de abril de 1977 fue secuestrado y desaparecido por la dictadura genocida junto con la complicidad de la oligarquía tucumana en plena vía pública en la ciudad de San Miguel. Una placa que homenajea a legisladores y trabajadores del Congreso de la Nación secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura lo recuerda en la vereda del anexo de la Cámara de Diputados, en la céntrica esquina de Riobamba y Rivadavia.
Escapa, al que lucha. Buenos días a los valles perdidos. Donde frente a la ginebra siempre hay alguien dormido. Buenos días a los que ya no están muertos, vivos, desaparecidos sobre las calles grises de esta ciudad. Buenos días a la vieja. Levanta sus bultos de la vereda y apenas puede con su vida. Buenos días a los pibes que duermen en los rincones como perros vagabundos, sin más madre que retiro. Buenos días a los cristos que van entrando entre asesinados. El peine en el bolsillo. Buenos días, Buenos Aires, y tu cielo pesado como una prensa, como una prensa.
Seguimos en el programa y ahí que escuchamos, Oscar.
De las variadas formas de sentir e interpretar el tango en los tiempos contemporáneos, ya hemos tenido algunas muestras en el programa. La semana pasada escuchábamos a la Fernández Fierro, que es la orquesta con mayor proyección y rigor dentro del panorama actual. Y en la otra punta, este Buenos Aires Negro, una agrupación que surgió hacia principios del siglo XXI, que desde su primer trabajo destacaba por la lírica oscura de sus letras, producto de la inspiración del Peche Esteves, su cantante. Ha quedado como una obra de culto. En estos años produjo nada más que otro disco posterior, hacia el 2009, y el Peche Esteves quizás personificando un personaje trágico de sus propias canciones, murió misteriosamente acuchillado por una vecina desquiciada en la villa donde vivía. Buenos Aires Negro, buenos días, Buenos Aires.
La banda anunció un poco su vida, ¿no? Che, Rami, ¿tenés alguna noticia?
Sí, Jero. Ecofruit se sumó a la lista de firmas en crisis y pidió entrar en concurso de acreedores. La exportadora de peras y manzanas del Alto Valle le debe 166 millones a un grupo de bancos. Qué raro los bancos.
Ecofruit es famosa por, bueno, fue la empresa, después ahí cuando terminemos el programa, vamos a hablar un poco del tema, a ver si podemos hablar un poquito del tema. Si yo no recuerdo mal, Ecofruit es la empresa que un poco encubre el asesinato de Daniel Solano, que era un trabajador migrante de Salta que vivía en el sur. Estamos comunicados ahora con un compañero, con Ricardo Hernández. Ricardo fue director de la clínica oftalmológica Ernesto Guevara y trabajador de la salud. ¿Estás ahí, Ricardo, al aire?
Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo les va? Sí, por supuesto.
¿Cómo andás? Estoy
escuchando un poco bajo el retorno, pero lo escucho.
Ahí, a ver, ahí subimos un poco el retorno, Javi. Listo. Bueno, Ricardo, Jerónimo te habla. Te llamamos un poco, venimos hablando con diferentes dirigentes, bueno, un poco lo que está pasando en el país, y te llamamos para que nos cuentes un poco cómo está la situación ahí en Córdoba.
Mira, Jerónimo, lo primero que tengo que decir, como un buen cordobés, una humorada, y cuando te dije que estaba flojo el retorno, me estaba refiriendo a que no le dio nada a los cuadernos Gloria, así que la realidad de Córdoba tiene mucho que ver con esto, esta versión posmoderna de la política, con más que posmoderna la instalación de la posverdad y la dificultad para de muchos compañeros ni hablar de la población en general de visualizarla. Córdoba no escapa a eso. Pero hay algo que está empezando a florecer, mérito por supuesto del gobierno nacional, y que es la pobreza, la dificultad de llegar a fin de mes y la dificultad de sostener desde los aparatos la huida de la gente hacia distintas alternativas, algunas hacia su casa y no querer saber más nada. Y otras a la búsqueda de otras formas asociativas como para salir adelante, no solo en lo personal, en lo familiar, sino también en lo político. Les cuento, Córdoba tiene un agregado, y es que se murió hace muy demasiado poco para lo que fue la historia del peronismo, del PJ en Córdoba, que es la muerte de La Sota.
Claro.
Un tipo que lograba contener fuertemente a la militancia partidaria, y una militancia que tenía los rasgos de la que conocemos en el PJ: fuerte contenido clientelar, una mano de obra barata para la distribución de las cuestiones sociales. Que generan básicamente control social, no justicia social, en un PJ tradicional. Pero está sucediendo que a él le está costando tomar la rienda de todo eso, a pesar de que hoy Chávez es el actual gobernador y va por la reelección. Hoy es la persona el tipo que casi seguro que gane las elecciones el 12 de mayo, pero no sin dejar un espacio muy grande y muy interesante en el peronismo con la vez vinculado al PJ, sin una referencia clara. Electoralmente, Córdoba se va a resolver probablemente en la provincia con el triunfo de Juan Schiaretti y PJ, que le cambió la forma a la histórica Unión por Córdoba que había hecho de La Sota, con más contenido liberal. Y acá sumó a los socialistas, ratificó la presencia de la democracia cristiana, son sellos acá que tienen con un perfil distinto a la UCD que tenía el componente Unión por Córdoba anterior. Se que le ha cambiado un poco el perfil. Así todo no logra contener la totalidad. Pero la gente no se va del PJ. Entonces están produciendo fenómenos como el cual estamos participando nosotros como MP a Córdoba, que es una especie de congregación, confederación, agrupación de agrupaciones, y que está empezando a nuclear a un montón de pequeños grupitos con anclaje territorial de 4 o 5 compañeros o algunos más, con tarea en los barrios, en vivienda, en cooperativas, en centros vecinales, en vecinalismo, y se está dando un fenómeno de crecimiento muy, muy interesante. Por eso, a pesar de alguna vez habernos prometido no pasar ni cerca de PJ nunca más, pero creemos que esa es una base social. Cuando hablábamos del peronismo que nos pertenece, ese es el peronismo que nos pertenece también, porque son compañeros que lo que hacen es, generalmente por beneficio de su entorno, de su vecino, de los más allegados, de su propia familia también, y jamás ligaron nada que no sea
algún intento clientelar. Claro. Son peronistas. Son peronistas, profundamente peronistas. Más allá de que lo ideológico sea algo lejano todavía, pero es un espacio de construcción, y me parece que eso debe estar pasando en todos lados. Grupos de gente interactuando con la realidad de su barrio y de su sector y de sus cercanos, interactuando militante, de forma militante.
Claro.
No de forma punteril. Bueno, entonces, eso que está pasando en el Nilo Micro de Córdoba tiene que ver con esto. El hambre, la desocupación, la marginación de la participación, y que antes estaba mediatizada por De La Sota, y hoy ha quedado una parte en pie, que la de Schiaretti. Esto, acá en Córdoba, yo creo que acá en Córdoba algo va a pasar, sumado al descrédito del impresentable, que de tener el 70-75% de votos en Córdoba, yo creo que va a sacar más votos de lo que me gustaría, porque soy cordobés y me gustaría que Córdoba sea distinta, pero si va a pasar raspando el 40% acá en Córdoba, es lo que se golpea en todos lados. Por lo que esto, como las particularidades de Córdoba, en líneas generales creo que no escapa a la situación de descrédito que tiene este gobierno en todos lados.
Y Ricardo, esta situación que vos nos estás contando a partir del fallecimiento de La Sota generó lo que vos nos decías, ¿no? Que Schiaretti no puede, más allá de que va a ganar las elecciones o ganaría las elecciones, no puede contener o no puede construir una fuerza propia con más territorialidad, ¿no? Y esto se está traduciendo un poco en lo que vos nos decías, un poco más de militancia o de los sectores que se acercan, por un lado, al MPA, como nos decías, y también hay una efervescencia en la sociedad, ¿o ves una sociedad que sigue un poco más adormecida?
Visto desde ese punto de vista, lo voy a precisar un poco más, es la misma militancia que había antes, con la diferencia que ahora, al no tener contención, empieza a buscar espacios donde la contengan. Y claro, cuando vos le planteas, no hay que militar para nadie, tenemos que militar para nosotros, y para nosotros es para seguir haciendo bien las cosas para la gente, si tenemos viviendas o planes de vivienda que sean para los barrios, claro, si logramos mejoras para vía cualquier gestión que esté para los compañeros, y no para acumular y ser los pegafiches o los pintaparedes del carteludo de turno, o peor, a veces de los que el cartel tienen porque consiguieron fondos de la campaña y entonces tienen para pagar un asado o una cosa, y esas cosas hacia este nivel la estamos discutiendo con los compañeros. De hecho, ¿hola?
Hola, sí, te escucho.
Ah, sí, perdón, porque me está sonando algo, no sé si es que hay alguien intentando comunicarse conmigo. La discusión con los compañeros, no trabajamos para nadie, sino que el Partido Justicialista es una herramienta electoral.
Claro.
Y nos estamos planteando entre todos la posibilidad de constituir un partido político que estará en el placar, como decía Perón, lo tendremos en el placar para usarlo en las contingencias que sean necesarias, pero lo que se da en este espacio de ex de las artistas que no quieren ir a caer al yugo de Schiaretti, porque ya tuvimos 20 años con De La Sota y nosotros seguimos en la misma, no queremos caer de nuevo en esa, y se está dando una discusión muy rica, básica, pero muy rica. Y sé que el rescate que hacemos nosotros es, estos compañeros no se enriquecieron con la militancia.
Claro.
Es más, capaz que se han empobrecido con la militancia. Y esos son nuestros compañeros. Más allá de que cuando nos sentamos a hablar de ideología o de cosas históricas, y a veces te tenés que quedar callado porque la intención es que algún día lo podamos hablar a ciertas cosas. Hoy hay que hablar de lo importante que es unirse, organizarse, estructurarse como espacio dentro del peronismo, dar la pelea para nosotros, para el espacio, en todos los ámbitos, y poder pensar en respuestas, soluciones o avances para los sectores sociales que representamos. Y esto, hay una claridad que a veces me cuesta tenerla yo en esto de qué represento y qué soy y dónde estoy parado. Claro. Eso está muy bueno buscarlo en los sectores populares. No hay grandes organizaciones, pero cuando vos los convocas a su propio proyecto, hay una buena respuesta. Nosotros nos estamos asombrando. Ahí tenemos registrado más de 60 organizaciones. Y organizaciones quiere decir algunos que le pusieron un nombre y le hicieron su bandera o su espacio o parte de su vida y la sostienen. A veces de 3, de 4, de 5, de 15, y están acá. Están buscando. Entonces, bueno, me parece que ese es un fenómeno que yo veo que está pasando acá en Córdoba. Alguna vez, hablando con algunos compañeros, les decían, es lo que hay que buscar. Y a veces, otras experiencias anteriores, armábamos mesas de unidad con todos los dirigentes, y las mesas de unidad terminaban en un hermoso documento, y después por abajo de la mesa salían todos disparados a ver qué podían arreglar por sus propios medios.
Que te quería preguntar que cómo ves la juventud, con qué nivel de participación en esto nuevo que se está generando.
Bueno, vos me habías preguntado del estado de la sociedad. Yo no creo que hay una sociedad desmovilizada, y eso vos lo ves en las luchas gremiales, hay momentos en que aparece una parte importante de la población, y son hechos muy puntuales, algunos que ya se han hecho en tradición, la marcha del 24, pero por ejemplo no hay nada previsto hoy por los gremios para el 1 de mayo.
Claro.
Y yo me acuerdo de las marchas muy impresionantes que hacían los gremios, y eso tiene mucho que ver con que la gente en general la está mirando desde el sufrimiento o desde la bronca o desde la grieta falsa que nos entendieron, nos pusieron, pero sin participar, claro, en general. Lo cual no quita que no exista esto que yo les estaba contando. Hay que buscarlo, movilizarlo, motorizarlo, sin las expectativas de las grandes definiciones, sino de las pequeñas definiciones, que es la que no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero no quiero dejar de militar, quiero seguir al lado de mi barrio, al lado de mi gente, al lado de mis compañeros, pero no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, hagan otra cosa. Y eso, claro. Y eso se ve, la verdad que es interesante. Acá, como párrafo aparte, acá hubo un fenómeno muy fuerte con el kirchnerismo. Había propuesto un candidato a gobernador. Había armado en su espacio un candidato a gobernador que el día de la presentación de lista anunció que no se presentaba.
Claro.
Lo anunció él. Entonces, un telefonazo de alguien, algunos dicen que era propia Cristina, bajarlo para no sacarle votos al PJ. Esa es un poco la explicación que se da en la militancia. Pero ha generado también un quilombo de broncas internas, lo que le faltaba al kirchnerismo local para transformarse en fragmentos, ¿no? Porque sigue habiendo un 12, 10 a 15% de gente que es cristinista, pero que hoy no se encuentra contenido en ningún lado.
Claro, le han dejado desconcertado con esta decisión.
Sí, desconcertado, con bronca, pero como si es verdad que lo dijo la jefa, no pueden tener bronca. Esto se le tiene bronca con el candidato que bajó. Bueno, todo eso está ensuciando la cuestión, aunque en la práctica muchos decimos hay que derrocar a alguien.
Bueno.
A los patadones, a los ponchazos, como sea, hay que derrocar al neoliberalismo a ultranza que representa esta gestión del gobierno nacional y sus aliados. Por supuesto que el Schiaretti no es garantía, es decir, una otra cosa muy diferente.
Claro. Che,
pero...
No, que te decía que se nos está yendo el programa, Ricardo.
Sí.
Nada, para ir terminando, una última reflexión sobre esta, eso que estaba cerrando vos.
Sí, lo que te decía de esto, de cómo se presenta hoy, la cuestión en Córdoba es cómo se dirime la capital.
Claro.
Que es un distrito importante y es un distrito que está muy peleado. El PJ históricamente siempre puso a alguien para que pierda. Nosotros sospechamos que ahora también lo ha puesto así, como acuerdo con Macri. Entonces, la gobernación para el PJ y el municipio para alguien vinculado a Macri. Y el candidato más cercano a eso de Luis Juez nuevamente, el inefable ex intendente, de un personaje que anduvo por todos lados, y originalmente peronista, pero terminó aliado al PRO, con un modo de sobrevivir a su espacio residual, y de hecho sobrevivió al candidato intendente y aparentemente está ahí palo a palo con el candidato del PJ.
Claro.
Y puso esta vez, por mucho tiempo, a un candidato peronista como candidato intendente, pero que no es oriundo de Córdoba, que dicen incluso que hasta legalmente estaría dificultada su presencia, su participación, que ha sido el ex intendente de San Francisco, una localidad del este de Córdoba, límite con Santa Fe. Bueno, eso está muy, peleado. Suponemos nosotros que no lo van a ayudar mucho al candidato propio para dejarle espacio a un candidato vinculado a Mac.
Claro. Che, Ricardo, nada, decime.
Sí.
No, que te quería preguntar algo...
Como para darte un último pantallazo, claro, de lo político. ¿Sí?
No, te quería preguntar de noticias que nos han llegado de la situación ahí de las diferentes... la cuestión ahí en Esmata, ¿no? De los... cómo está afectando ahí en la provincia el cierre o suspensión ahí en las automotrices.
Bueno, sí, nosotros acá estamos teniendo suspensiones. Hasta ahora no ha habido despidos allí en las automotrices, pero se prevén para este año, como viene la mano, ha caído el patentamiento de 0 kilómetros entre un 10 y un 15%. Eso que se ve al principio de este año, lo más probable es que se refleje en puestos de trabajo en la segunda mitad del año. El panorama industrial es desolador, y el comercial también, que es donde más se nota en la cantidad de pymes cerrados, los comercios cerrados.
Claro.
Hoy acá hay un cordobés, un chiste cordobés, que decía que el candidato, el mejor candidato era, se llamaba Alquilo Local, por la cantidad de carteles que había. Vos ves por el centro, pero por cuadra, es
cómo han ido desapareciendo comercios. Esa realidad que se está empezando a estabilizar en la baja, no, yo creo que va a ser un estallido para fin de año, y no vaya a ser que sean reelectos, y creo que el año que viene va a ser explosivo.
Ricardo, bueno, te hago una pregunta, perdóname. Generalmente siempre hubo una diferencia entre la ciudad de Córdoba con la industria pujante, sobre todo el rubro automotriz, el rubro mecánico, metalmecánico, autopartista, etcétera, y por otro lado, sí, la Córdoba del interior, donde primaba el negocio agropecuario. ¿Cómo también está impactando esta situación de ajuste económico y crisis social en el interior de la provincia de Córdoba, donde precisamente el rasgo importante es la producción agrícola o ganadera?
Bueno, estamos teniendo cierre de tambos, estamos con problemas en la cadena de comercialización. Lo que se ha expandido es la frontera de la soja, incluso en el sur cordobés, que es una zona importante, manicera, la producción ha caído. Lo único que se espera es una cosecha récord, fundamentalmente soja, que es uno de los principales cultivos que está ahí en Córdoba. Pero eso no genera la mano de obra que generan las maniceras, que generan los tambos con la producción láctea, y así es que yo creo que puede haber un despegue o un reflotar de la parte del agro, pero que está concentrado en muy pocas manos. A la gente no le va a llegar esa bonanza económica, pero sí a la provincia. O sea, sí a la provincia, por lo tanto, está apoyado y propagandizado fuertemente por el gobierno. La realidad es que la miseria va a esos sectores que viven de la soja, esos pueblos que viven de la soja, le va a llegar probablemente 2 o 3 meses después, pero claro, le va a llegar lo mismo, porque ya se está viendo en otros rubros vinculados al agro.
Claro.
La disminución de cabezas.
No, nada, para que vaya para ir terminando ya.
Hola.
Hola, no, que ya sí, se nos va yendo ahí el programa, nos contaba un poco.
Como cierre, yo diría 2 cosas. Una, me parece a mí que el kirchnerismo tiene mucha tendencia a caer en la trampa mediática que está armando Durán Barba, con esto es una opinión muy personal mía, con los sectores de poder y los medios de comunicación, empezando a hacerles creer que Cristina puede ganar el balotaje, y están construyendo el mejor escenario para ellos. Yo creo que el único escenario donde pueden repetir el gobierno es con un balotaje contra Cristina.
Claro.
Y eso lo estamos viendo a los niveles de militancia. No puedo hablar, no, porque no sé, tengo indicios de información de lo que están pensando los más allegados al entorno de Cristina. Pero eso se ve. Y lo otro es apostar a recuperar todas las militancias fragmentarias que hay por todos los barrios, y empezar a intentar generar proyectos comunes. No sé cómo nos va a ir a nosotros en esta experiencia, pero el potencial que tiene, nos estamos sorprendiendo. Parece que es un buen como cierre como para pensarlo.
Listo. Bueno, Ricardo, te agradecemos, y entre paréntesis quedó la receta de la bondiola del último encuentro para el próximo.
Tenía que hacer el el video instructivo. Yo hace como 4 meses, 5 meses que no hago ninguna. La hago la próxima y mando el videito, el tutorial.
Dale. Bueno, te agradecemos, muy muy interesante la nota, te mandamos un abrazo. Así que, bueno, un abrazo, Ricardo.
Bueno.
Fue Ricardo Hernández. Ricardo es un compañero del Movimiento Peronista Auténtico. Nos contaba un poco de la situación política y gremial en la provincia de Córdoba en cuanto a lo político, ahora dentro de poco que hay elecciones, y la posibilidad de tierra fértil para militar y para construir, ¿no es cierto? Antes de irnos ya en el último bloque, nos quedó el último tema que lo vamos a pasar cuando nos vayamos. Eso te quería decir, hubo un cambio de operador, está Javi. Ahora cuando nos vayamos nos vamos a ir con el último tema de Divididos. Hoy sí nos quedamos sin presentación, Oscar. Déjame leerte los mensajes acá que nos dejan en www.radioretruco.com.ar. Ricardo, les robamos algunos mensajes a otros programas porque acá en la página subimos todo. Ese es Ricardo, nos dice: les quiero mandar un abrazo a todos los que hacen Abrazo de Gol. Soy de Pompeya, trabajo en la remisería y conozco esa realidad, la veo a diario. Justo también nos escribe José, de Parque Patricio y Pompeya, escuchando atentamente el programa de los trabajadores. José, ahí te robamos un mensajito que dejaron en la página para el programa que hace con los chicos. Después, Caro nos dice: hola compañero de Quiero Retruco, veo cada vez más pibes con la mochila de Rappi, Globo o Pedido Ya en la bici, jugándose la vida en las calles por unos pocos pesos. La CGT tiene que salir a defender a estos pibes y hay que protegerlos más. Vivo en Ortúzar y los cruzo a diario. Muchas gracias. Mariano nos dice: Puerto Quequén está precarizando cada vez más a los trabajadores. Todo lo hacen en connivencia con la corporación Puerto Quequén y son cómplices todos. La falta de trabajo permite estos abusos. Vengan a ver lo que pasa, compañero de Quiero Retruco. Un abrazo, Fermín, desde Quequén. Mencho nos dice: lo escuchamos con los compañeros. Un abrazo peronista auténtico de Villaguay. Y el último mensaje, Laura: gracias, compañero de Quiero Retruco, por ayudarnos a difundir la situación que atravesamos los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires en pleno ajuste de Vidal. Muy buen reportaje a nuestra compañera Marta, no sabía del programa, me puse a escuchar programas de años anteriores y es muy, pero muy bueno. Lo felicito, Laura Federici, de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Y bueno, para ir terminando, los que estuvimos hoy en Quiero Retruco, fue en la producción, estuvo José Rey, en la operación hoy tuvimos 3 operadores, 2 arrancó Sabino Ledesma, después estuvo, lo reemplazó Javi Iglesias y una aprendiz de operadora, Vanina. Acá en la producción de flashes, de noticias, en la edición, Carlitos Scali, Leticia Campanella, Belén Farías, Carlitos Carcavallo, también le mandamos un saludo, a Nahuel Faday también otro saludo, otro hincha del pinche de Caseros, también por eso estuvo festejando este fin de semana, y en la mesa estuvimos Ezequiel Rojas. Ezequiel, ¿algo para decir antes de despedirnos?
Nada, en función de lo que veníamos hablando durante todo el programa, digo, la puja sigue siendo la misma de siempre, que es cómo los trabajadores damos la discusión real por los salarios. Argentina tiene, no es un mito, pero sí es una cosa que está naturalizada, que el saqueo está sobre los recursos naturales. El saqueo, la realidad de los saqueos en Argentina es sobre los salarios de los trabajadores. Nosotros compramos a precios internacionales y cobramos a precios locales. Entonces el saqueo del bolsillo del trabajador está sobre esa matriz. Si nosotros no rompemos esa matriz, vamos a seguir con la dependencia.
Rami.
Sí, lo estuve mirando a Majul el fin de semana. Me ha dejado flasheado con su entrevista a este muñeco, que es el ex contador de los Kirchner, que realmente la película, ¿no? Es como un cuento, ¿no? Nos ha contado y me ha dejado realmente perplejo, porque ya no tienen límites, digamos, para ficcionar la operación en contra de lo que es la expresidenta. Así que bueno, nada, eso.
Sí, también una nota interesante para leer del fin de semana, la que le hacen a este pibe que ya no sabemos para dónde, para qué es lo que dice, que es el defensor, ¿cómo se me fue el nombre? ¿Cómo se
Grabois.
Llama?
Juan Grabois.
Juan Grabois, ahí también, lindo.
Para
escucharlo,
con Fontevecchia.
No, tampoco raro. Y Oscar, para terminar.
Sobre la noticia de la semana, que fueron el anuncio de estos precios sensibles, como bien lo catalogó irónicamente nuestro compañero, pensaba cómo catalogarlo desde el punto de vista filosófico. A ver, un alfonsinismo tardío, un kirchnerismo culposo, que bueno, para estar en sintonía con los inversores extranjeros que tanto ha tratado de seducir nuestra administración actual, populismo back home.
La semana que viene haremos un nuevo programa de Quiero Retruco, una semana especial, un nuevo primero de mayo, un día del trabajador donde no hay mucho para festejar. Previamente vamos a ver qué pasa con la marcha del 30, si se convierte esa marcha en un paro de la CGT, si es un paro de algunos gremios. También hay un paro el primero de mayo de los trabajadores del transporte. Así que, bueno, les deseamos una buena semana. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Nosotros tenemos una consigna. Antes, entre paréntesis, lo vamos a dejar con último tema que nos quedó afuera. Y nosotros, desde el programa, tenemos una consigna que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.